A menudo os digo que estamos inmersos en una revolución digital, una revolución técnica que apenas tiene precedentes en la historia de la humanidad. Como mucho, cabría pensar en un cambio así en el mundo en el momento de la revolución industrial, en el siglo XIX, o en el momento incluso de la aparición de la imprenta con Gutenberg. Bueno, lo cierto es que cosas con las que apenas soñábamos en la ciencia ficción están aquí, son ya realidad, y eso ha pasado en El Salvador, que se ha convertido en el primer país del mundo en, atención, reconocer el Bitcoin como moneda legal. Vamos a intentar entender qué es esto, yo desde luego no entiendo nada, con nuestra cerebrito, experto en informática, Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
Pues aterrorizada, porque yo, vamos, por no entender, no acabo de entender ni lo que es el Bitcoin, a lo mejor puedes empezar por ahí.
Bueno, el Bitcoin es difícil de entender, o sea que no es elemental. Pues, a ver, el Bitcoin es una criptomoneda, es decir, es una moneda que solo existe en el mundo digital, que no se guarda en un banco, que no... Sí, puedes tener un Bitcoin en la mano, pero vamos, que no es una moneda que está respaldada por el sistema financiero. Y el Bitcoin se genera a través de una tecnología que se llama blockchain, que es la tecnología de bloques, y a través de un proceso que es el minado. El minado es poner muchos ordenadores consumiendo energía eléctrica a que resuelvan una clave criptográfica. Cuando se resuelve esa clave y otros ordenadores validan que la resolución es correcta, se produce el minado y se genera la criptomoneda. Además, tiene un número fijo de bitcoins, como sucede con las criptomonedas. Solo va a haber 21 millones de bitcoins. Actualmente hay minados cerca de 19 millones, o sea que quedan por generar 2 millones más. Con lo cual es un número fijo, que es lo que hace también que el precio fluctúe de una manera distinta. No puedes poner la máquina de los dólares a imprimir. Va a haber 21 millones de bitcoins, no va a haber más.
Claro, entonces, lo alucinante del asunto es que yo pensaba que una moneda, independientemente de que sea una bola de madera o un pedazo de metal o papel o en este caso un algoritmo, tiene valor en tanto en cuanto la gente se pone de acuerdo para darle un valor. Si no están respaldadas por un gobierno, ¿cómo es posible que tengan valor?
Bueno, tiene valor porque hay mucha gente, entre ellos yo también, que creemos en esta tecnología, en este nuevo modelo tecnológico, y entonces hay millones de personas por el mundo que están realizando actividades con la tecnología blockchain. O sea, tiene valor porque hay esa comunidad de creyentes en las nuevas tecnologías que están operando con, yo no opero con bitcoins, pero bueno, que están operando con estas monedas digitales. O sea, que en ese sentido tiene valor porque hay mucha gente pues de otro perfil tecnológico o de otro perfil inversor o de lo que sea que efectivamente cree en esto y le da uso y ya empieza a poderse comprar los coches Tesla, se pueden comprar con bitcoins. Bueno, luego dijo Elon Musk que no, luego que sí. Hay muchas cosas que ya se pueden comprar casas en Miami con bitcoins. Bueno, madre, o sea, poco mía, a poco va teniendo una cierta circulación.
Claro, luego por otro lado parece ser que su gran, digamos, característica o la que la gente apreciaba era el hecho de desarrollarse al margen de las estructuras de Hacienda, de las estructuras oficiales, de los gobiernos, o sea que era una especie de refugio de libertad. Entiendo que en el momento en que las transacciones habituales se pueden hacer o que El Salvador lo admite como único país en el que la moneda está aceptada, el Bitcoin, pues esto se acabó, se convierte en una más.
Sí, efectivamente. Y luego además yo quería hacer la reflexión, o sea, eso totalmente cierto. Al final, pues es una moneda que va a tener una trazabilidad en El Salvador y que a lo mejor explica el hecho de que justo el día que entró en como moneda de curso legal, que fue el martes, todos los valores de las criptomonedas, empezando por el Bitcoin, pero todas las demás también, tuvieron una caída instantánea de un 30%. O sea, en cuestión de segundos, no de minutos. Que esa es la razón por la que yo creo que el experimento es un poco controvertido, porque claro, al final necesitas tener una cierta cultura tecnológica para manejar este tipo de divisa. Entonces yo no sé si todo el mundo está preparado, yo pienso en mi madre, o sea, mi madre ahora cuando se cambió de la peseta al euro fue como un cambio, era como, joder, yo es que sigo pensando en pesetas, esto del euro es muy complicado, pues ahora quita el euro y ponte a pensar en bitcoins. Pues es como, es una complicación, ¿no? O sea, es como de
sí,
repente.
Sí, no, no, no
y
es
luego
tan
además
sencillo.
el ¿cómo? ¿Cómo
Que
dices?
no es tan sencillo en absoluto, no, no, no.
No, no es tan sencillo. Luego además la moneda es muy volátil. O sea, el euro y la peseta tienen un cambio fijo, pero el bitcoin tiene un cambio de valores, tiene cambios de valores que, pues, que
A lo largo del día
son
incluso, sí. Sí,
a lo
sí,
largo
sí,
del
sí.
día, durante los minutos, van cambiando, son cambios que pueden ser bruscos, a lo mejor hay una variación en el mismo día, pues entre un 10 y un 15% o un 3%, o sea que es mucha variación como para tener. Y luego además, claro, como es una moneda que solo existe en el entorno digital, pues necesitas un smartphone, necesitas una aplicación, necesitas este medio de pago que es distinto que ir al cajero y, ¿sabes? Entonces,
Sí.
claro, a lo mejor en un país como El Salvador, que tampoco es uno de los países más ricos del mundo, o tal, pues, pues no todo el mundo tiene disponibilidad de tener esta tecnología a mano para poder operar.
No, no, claro, esto es para unas élites tecnológicas. ¿Qué te parece a ti que El Salvador haya adoptado el Bitcoin como moneda legal? ¿Te lo esperabas?
No, no me lo esperaba. De hecho, tengo aquí un amigo de El Salvador, Edwin, que lo estuve comentando con él y yo le decía, mira, si lo hacen para poner los fondos de El Salvador, el fondo de pensiones, los fondos del país, pues podría tener un pase, porque yo qué sé, pues por ejemplo Noruega, el fondo soberano de Noruega, que está completamente invertido en bolsa, no es como las pensiones en España, que yo pago hoy seguridad social y pagan la pensión de las personas mayores que hay ahora. Y el día que yo me jubile, alguien va a pagar mi pensión, espero. Pero claro, entonces Noruega no tiene ese sistema. Es como lo que coge la gente directamente, lo invierte en bolsa, compra petróleo, compra materias primas, y entonces es un activo más. Y, por ejemplo, en el último año han ganado un 50% del Fondo Soberano de Pensiones. Entonces yo le decía a él, mira, pues se hacen con eso y lo meten en bitcoins y el bitcoin se revaloriza un 30% el año que viene, pues mira, eso que gana El Salvador. Pero en realidad no es eso lo que han hecho. En realidad lo que han hecho es comprar bitcoins por valor de 150 millones de dólares, que es hasta cierto punto una cantidad pequeña. Hay que pensar en el Producto Interior Bruto de un país. 150 millones de dólares no es una cantidad grande. Y, o sea, es menos del 1% del Producto Interior Bruto de El Salvador, por ejemplo. Y entonces ese dinero lo ponen para respaldar los cambios que hacen entre dólares y bitcoin de la población. O sea, que es como obligar a las transacciones minoristas a que se hagan en bitcoin, pero en realidad la parte de mercado de capitales de la financiación mayorista del país sigue estando en dólares, con lo cual es un poco complicado de entender. Yo digo, hombre, ya que te pones, pues te tiras a la piscina y dices, pues venga, todo en
sí, como
bitcoin.
Que le han dado un respaldo en dólares a toda esta operación. Oye, ¿y podría llegar a ser implantado el bitcoin así en España?
Lo dudo, o sea, lo dudo. Aquí tenemos el euro, pero bueno, esto es una cosa a la que podríamos hablar otro día. Hay una cosa que está promoviendo el Banco Central Europeo, que es el euro digital, y de hecho también el yuan digital, o sea, los grandes bancos, el dólar no, pero los grandes bancos centrales del mundo están creando un paralelismo de moneda digital precisamente para competir con el bitcoin, con el ethereum y con las criptodivisas. Entonces el euro digital es un proyecto en el que se está trabajando para eliminar el efectivo y que todo sea una moneda respaldada digitalmente. Ya veremos cuándo llega y si tiene éxito, pero no creo que los países europeos acepten en ningún momento que el bitcoin se convierta en moneda de curso legal. Otra cosa es que cada vez más cosas, los medios de pago o los comercios o pues eso, inmobiliarias, coches, etcétera, te permitan que tú pagues en criptodivisas. Eso es otra cosa. Pero una cosa es que te permitan el pago en otra moneda, te lo permiten en bitcoins, como te lo permiten en dólares, en coronas suecas o en el yen japonés, pero otra cosa distinta es ya que el bitcoin sea la moneda de curso legal y que te obliguen, que es lo que sucede en El Salvador, que es que a la gente la obligan. O sea, es como la gente dice, no, no, imagínate, al final tienes que tener una cultura tecnológica que no todo el mundo tiene. O sea,
bueno,
al final
que además la administración ha ofrecido $30, 25 euros al cambio actual en bitcoin a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la plataforma, y han instalado 200 cajeros automáticos de bitcoin para poder hacer las transacciones. Bueno, están impulsando absolutamente a la gente, y a gente como yo, que desde luego es absolutamente ignara y desconocedora de estas cuestiones. Pues ahí está el una revolución tal que algunos nos vamos a quedar al margen. Estela Luna, yo sigo casi pagando en pesetas. Estela Luna de María Ceo de Pentacuar Consulting.
No estábamos mal con la peseta, no estábamos mal, pero bueno.
Un abrazo,
eso,
adiós.
Eso es otra cosa. Un abrazo, adiós,
hasta
adiós,
luego.
Cristina. Adiós, William now.
Yeah. Escuchas Fin de Semana con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.